Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes, os contaré una historia. Un hombre de Siria, Irak, caminaba hacia Europa. En su país estaba siendo perseguido. Le quitaron sus posesiones y lo echaron de su hogar. Se encontró con mafias que le dejaron con lo poco que tenía a las puertas de una vida mejor tras cruzar el Mediterráneo en Lesbos, en Grecia, o atravesando media Europa en pleno invierno. Cuando estaba allí se encuentra con los europeos. Ellos no le dejan entrar a su continente y lo mandan a campos de refugiados. Allí los países intentan controlar y regular el flujo migratorio. Es lógico, piensan algunos. Les da miedo que este hombre pueda ser un terrorista. Les da miedo que pueda violar a sus mujeres. Países muy solidarios y cristianos deciden confiscarle todo lo que tiene, dinero y joyas, por demandar asilo. Así se hace desde el año 1995 en Suiza, y Dinamarca acaba de proponerlo. Naciones cristianas y europeas que requisan todas las posesiones y mandan a este hombre a sobrevivir al frío invierno, sin techo, sin abrigo, sin nada. En su país les han robado y echado de casa. Las mafias le han cobrado los ingresos de toda una vida. Y los cristianos gobernantes le requisan lo poco que le queda. Dinero, joyas y recuerdos. ¿Qué va a hacer un refugiado sin nada? Todos ellos han visto a este hombre, pero han preferido desviarse de su camino y seguir de largo. Lo peor no es su sufrimiento. Este hombre de Siria, Irak, no viaja solo. Tiene esposa e hijos. ¿Qué puede decirle a ellos? Intenta ofrecerles esperanza y les cuenta que en Europa y en el mundo cristiano existe una figura, un buen hombre, alguien que se acerca al que sufre, alguien que se acercará y viéndolos se compadecerá de ellos. Les curará las heridas con vino y aceite y se las vendará. Les montará en su jeep y los llevará a un alojamiento donde los cuidará. Sacará unos cuantos euros y se los ofrecerá al dueño. Cuídemelo, le dirá, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cómo se llama este hombre?, le pregunta llorando el hijo al padre. Le llaman samaritano, contesta el hombre llegado de Siria o Irak, pero no sé dónde está. La imagen de los refugiados cruzando el frío invierno europeo, la imagen de los niños menores de 5 años llorando, la imagen de sus madres intentando consolarles, padres de familia, jóvenes sin futuro, personas que sufren y huyen porque no tienen más remedio, me recuerdan a la parábola evangélica. Hay ONGs y gente que colabora, pero desgraciadamente hay más levitas y sacerdotes que pasan de largo. Hacen falta muchos, muchos más samaritanos. Jesús Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
¿Evangelio de mañana?
Pues mira, precisamente hablabas de esos samaritanos, porque yo creo que la raíz está en Cristo samaritano. Verás por qué. Porque el Evangelio de mañana es cuando Cristo llega otra vez a Nazaret, donde se había criado, sale a leer la lectura en el momento de la celebración, y entonces lee aquello del profeta Isaías, que dice, hoy se cumple. ¿Cuál es? Es ese pasaje tan bonito que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, la liberación a los oprimidos, para dar vista a los ciegos y para proclamar el año de gracia del Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Pues es un poco lo más hermoso, pero lo que muchas veces peor ponemos en práctica los cristianos. Porque proclamar el año de gracia, pero predicar con el ejemplo, esto es un poco lo que más cuesta. O sea que es cuestión de analizarlo y decir, ¿realmente cómo soy yo? O sea, si yo realmente tengo misericordia con los demás y soy ese samaritano y solidario que Dios me pide. Es para pensar, pues, y este es el Evangelio
de mañana. Lo pensaremos. Muchas gracias, Jesús. Precisamente de esto quiero que sigamos hablando, por los refugiados, por la hospitalidad. ¿Qué estamos haciendo los españoles? ¿Somos el buen samaritano o el sacerdote y el levita? Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Solo en el año 2015, 3.771 personas han perdido la vida en el Mediterráneo mientras intentaban alcanzar seguridad en Europa. Como respuesta, la Comisión Europea propuso el año pasado una nueva agenda de inmigración con varias medidas a corto, medio y largo plazo. Una de esas medidas es que se iban a reubicar a 160.000 personas que ya habían llegado a las costas griegas e italianas. 160.000 de varios millones que han emigrado de países como Siria, Irak o Afganistán. Es una cifra pequeña, pero cifra al menos. Pues bien, de los 17.000 refugiados que aceptó traer el gobierno español, porque cada estado aceptó una cifra, el nuestro 17.000 refugiados, solo han llegado 18. Y no es un problema solo de España. En Europa, en todo 2015, han sido reubicados 272 refugiados. Vamos a escuchar a Cristina Manzanedo, del Servicio Jesuita a Migrantes.
El ejemplo más sangrante hasta ahora es cómo, ante las muertes del Mediterráneo y el clamor de la sociedad civil, en mayo la Comisión Europea propuso una nueva agenda de migración aprobada por los Estados, cómo se acordó del millón de personas reubicar de forma urgente a 160.000 refugiados de Italia, Grecia y Hungría con necesidades urgentes de protección y cómo al finalizar el año solo han llegado 272. El explicar a toda Europa, a España han llegado 18. El analizar por qué hemos sido incapaces de dar una respuesta.
Para sensibilizar a la población, para que estemos pendientes de que esto ocurre, para que no nos olvidemos de que hay solo 272 refugiados en Europa y 18 en España, el sector social de la Compañía de Jesús ha lanzado un portal digital, www.hospitalidad.es, para ofrecer información y datos prácticos sobre los refugiados y, así como se llama la página web, sobre la hospitalidad. El objetivo es promocionar una cultura de solidaridad e inclusión con las personas migrantes y refugiadas. Y es que esta ausencia de respuesta y capacidad de gestión de las instituciones europeas tiene que interpelar, al menos, a los ciudadanos que reflexionen sobre nuestra capacidad de acogida, nuestra y de nuestras instituciones, de empatía con el sufrimiento y de cooperación con las causas que originan dolor, desigualdad e injusticia. Mientras, el sufrimiento de los refugiados va a ir a más. Ya Naciones Unidas ha recibido informes fiables sobre muertes por inanición, por ejemplo, en la propia Siria, y cada vez hay más rumores de secuestros y desapariciones de personas en la ruta a Europa, destinadas estas personas, dicen, a talleres clandestinos, venta de órganos y redes de prostitución.
Muchas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, una hora menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Ángeles Conde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, ¿qué tenemos hoy en el Vaticano? Porque los sábados siempre son especiales. ¿Habrá noticias sobre Colombia?
Pues estamos a la espera de esto. Sabes que los sábados por la mañana el Papa recibe, bueno, pues a multitud de personalidades, cardenales, obispos. Esta mañana ha recibido una delegación colombiana encabezada por el cardenal Salazar y Monseñor Castro Quiroga, el presidente de los obispos del país. Y han venido hasta Roma con una misión muy clara: preguntarle al Papa cuándo va a visitar Colombia. Así que estamos a la espera de conocer de ellos de primera mano. En unos minutos nos han convocado aquí a los periodistas, bueno, pues para explicarnos si ya hay fecha. Sabes que el Santo Padre había expresado en alguna ocasión su deseo de viajar a Colombia cuando se hubiese alcanzado la paz. Parece que la firma del acuerdo es solo cuestión de semanas. Se ha fijado la fecha del 23 de marzo y por eso esta delegación ha venido a hacerle la propuesta definitiva y a preguntarle pues por una posible fecha. Como te digo, lo sabremos en unos minutos. El Papa Francisco en muchas ocasiones ha mostrado su apoyo a estas conversaciones de paz, como cuando vino el presidente Santos aquí a Roma en junio del año pasado o durante el viaje a Cuba y Estados Unidos, donde también expresó su apoyo directo, a que, bueno, pues este proceso de paz siguiera hacia adelante.
Y también otra visita con el embajador de China, creo.
El embajador de la República Popular China ha presentado esta mañana sus cartas credenciales al Papa Francisco, embajador ante la Santa Sede. Uh-huh. China es otro de esos destinos a los que quiere ir el Santo Padre, lo ha dicho en estas...
Va a ser más difícil.
Este va a ser más difícil, pero el Papa, preguntado en estas ruedas de prensa del avión, sabes que siempre son muy jugosas, en una de ellas dijo: me iría ahora mismo, iría ya. Dijo que tenía mucho cariño al pueblo chino y que le encantaría ir. Sabes que las relaciones son un poco difíciles. Hay una sola iglesia en China, insiste el Vaticano. Es una sola iglesia que peregrina en dos comunidades, la patriótica y la clandestina. Pues poco a poco se van dando pequeños pasos que suponen un gran avance. Por ejemplo, en 2014 permitieron sobrevolar al avión papal China, algo que no le habían permitido a Juan Pablo II, por ejemplo, en 1989. Pequeños pasos, pero va hacia adelante.
Bueno, pues estaremos pendientes, sobre todo de esa noticia y de ese posible, ojalá, viaje del Papa Francisco a Colombia. Muchísimas gracias, Ángeles. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Y en España, la Asociación Católica de Ciegos Españoles, DECO, llega a la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, en el marco del año jubilar de la misericordia. Ayer tuvo lugar la presentación del libro Una iglesia sin barreras en el amor, escrito por Ignacio Segura, miembro de ONCE y presidente nacional de CECO, y esta mañana tenía lugar la Eucaristía en la parroquia de San Antonio de Padua. Nos vamos a ir hasta allí para conocer cómo están viviendo esta celebración, y para ello hablamos con Jesús Recuero, párroco de San Antonio de Padua y delegado de pastoral del sordo de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara. Jesús Recuero, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está siendo la celebración? ¿Por qué celebrar esta fiesta en el año jubilar de la misericordia?
Bueno, pues en primer lugar, por el año de la misericordia, qué mejor que tener un gestos hacia estos colectivos, en este caso de discapacidades visuales, y como en esta parroquia desde hace 2 años y medio, 3, se comenzó un caminar en este sector pastoral, CECO, pues con motivo de que el presidente nacional tenía un libro y lo quería presentar y facilitamos que ayer lo presentara en la ONCE, pues ya dijimos, vamos a aprovechar su presencia aquí para no dar a conocer CECO, porque en Guadalajara lleva 2 años y medio.
Sí, nosotros en el Espejo también hemos hablado,
exacto,
de ello.
Para oficializar un poco su presencia entre nosotros y darle como carta de ciudadanía como movimiento de apostolado seglar.
Sí.
Y esa es la razón.
Siempre
por la
es que... bueno, siempre sí. Es bueno, y por eso estas entrevistas y contarlo, que lo contaba muchas veces en el Espejo, mostrar el trabajo de la Iglesia, ¿no? Con
sí,
estos
sí.
Colectivos. Y en eso va mucho la línea, el título del libro de Ignacio Segura, Una iglesia sin barreras en el amor. Creo
claro,
que esta es la clave.
Yo cuando Ignacio me comentó el libro, en broma le digo, porque es un hombre que tiene mucho sentido del humor, ¿no? Ignacio. Y le digo, Ignacio, digo, no te voy a pedir él, no te voy a denunciar, digo, pero casi, digo, porque me has pillado un copyright, digo, que es nuestro. Digo, ¿cómo? Digo, tú sabes que aquí, donde estoy en esta parroquia, hay una comunidad que se llama Comunidad Sin Barreras. No me digas. Digo, sí, sin barreras, desde hace 15 años, es una comunidad de fe y luz. Y me dice, pero si yo conozco a la gente de fe y luz, que en la JMJ estuvimos en la misma carpa, y me sorprendió esta gente por el grado de alegría y de felicidad que transporta. Y bueno, pues esa comunidad llamada Sin Barreras existe también aquí en la parroquia de San Antonio. Bueno, una broma, porque en su libro digo, tú has añadido una iglesia sin barreras en el amor. Es un libro precioso. Lo presentó ayer en el Salón de Actos de la COPE. Bueno, no fuimos ni muchos ni pocos, como suelo decir yo, sino los que teníamos que estar.
Bueno,
hoy en la misa ha habido más gente, ha estado el vicario, han estado miembros de la comunidad parroquial de San Antonio, ha estado la presentación católica, ha estado también gente de estas comunidades de fe y luz. Han estado casi todo el grupo, el pequeño grupo, que es como un granito de mostaza del que hemos hablado hoy un poco, ¿no? De esta comunidad aquí en Guadalajara, pues somos 10, 12, ¿no? En total. Y vamos caminando. Y
sí,
bueno, pues un ambiente, una Eucaristía muy emotiva, muy bonita. Al final de la misma hemos podido venerar la reliquia del Beato Lolo, que se ha pedido a la Conferencia Episcopal que ostente el patronazgo de este
precisamente
movimiento.
Precisamente, del Beato Lolo sacan esta idea de oración, formación y servicio que siempre tiene CECO. ¿Cómo se realiza esta labor con personas ciegas o con personas sordas en la pastoral que también dirige la diócesis?
Bueno, pues se realiza pues utilizando, diríamos, como dice el Papa Benedicto en la Verbum Domini, anima a las comunidades cristianas a que ayuden con instrumentos adecuados a los hermanos que tienen esta dificultad visual, psíquica o auditiva, para que también ellos puedan tener un contacto vivo con la palabra de Dios. Entonces hay que utilizar pues todo lo que tenemos, desde la cercanía, desde el encuentro, facilitar espacios allí, locales adaptados, que no tengan, puede parecer ridículo, pero que no tengan absolutamente una sola escalera, eliminación de todo tipo de barrera arquitectónica, y también eliminación de todo tipo de barrera psíquica, psicológica, teológica, y para llegar a un entendimiento de que todos somos iguales y favorecedores de una, como dice el Papa Francisco, una cultura del encuentro y no de la exclusión.
Pues
en el caso, por ejemplo, de los ciegos. Bueno, pues estamos utilizando el braille. Hoy, por ejemplo, una de las lecturas la ha leído una persona y la ha leído un braille. Cuando los domingos lo hacemos en la misa y cuando viene también pues una religiosa que adapta, perdón por la expresión, ¿no?, que traduce la misa en signos. Pues realmente ese día fue una gozada de los niños de primera comunión que estaban en la primera fila. Es que se quedaban asombrados diciendo que hay una señora que de un libro que se le han caído las letras, dicen ellos, lee y luego está una a su lado que todo eso que esta señora lee de un libro sin letras... resulta que lo traduce en signos por raros, y ahí hay dos niños sordos que están en el banco de la izquierda y resulta que esos niños se enteran absolutamente de todo.
Pues Jesús Recuero, muchísimas gracias. Por, son pequeños detalles que poco a poco se va trabajando y yo creo que en un buen camino.
Línea, en esa línea,
pues Jesús Recuero, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
A vosotros que nos dais la oportunidad de... traspasar fronteras.
Para eso estamos. Para eso estamos.
Que llegue a otros lugares. Muchas gracias. Buenas tardes.
El Espejo.
COPE. Estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Vamos a acabar con un ataque de risa.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Absoluto honor recibir en la tarde de COPE al juez don Javier Gómez Bermúdez. Amigo Javier, buenas tardes.
Buenas tardes. Algo, también te lo cuenta.
Vamos conociendo detalles de esa operación.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Por las 11.100 escuelas ayudadas en Kenia.
Gracias.
Por los 13.200 hospitales, comedores y orfanatos sostenidos en India.
Gracias.
Por enseñar a los niños a ser misioneros.
Gracias, gracias y gracias.
Un niño misionero siempre da las gracias. 24 de enero, Jornada de la Infancia Misionera. Colabora.
This year.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Quiero que hoy hablemos de una figura bellísima, los misioneros de la misericordia. Estos eran sacerdotes escogidos por su respectivo obispo, o en el caso de religiosos por el superior provincial de la orden a la que pertenezcan, y que con una carta de presentación se personarán en Roma el 9 de febrero para participar en la ceremonia de envío y recibir las indicaciones de su misión de boca del mismo Papa Francisco. Y vamos a hablar con uno de estos escogidos, con Jesús Higueras, párroco de Santa María de Canán. Jesús Higuera, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es ser misionero de la misericordia? ¿Qué es esta figura? ¿Cuáles son sus características?
Bueno, pues yo creo que el Papa Francisco lo explica muy bien en Misericordia de Bultus. Quieren que seamos pues como un signo de la misericordia o de la solicitud de Dios por su pueblo, ¿no? Y entonces, en este sentido, el Papa lo que nos pide es fundamentalmente dos cosas. Que seamos un instrumento para que la gente, los obstáculos que pueda encontrar en su camino para ese abrazo con el Padre, ayudarles a quitarlos de en medio, ¿no? Y también, bueno, pues el Santo Padre ha hecho una cosa muy excepcional y es que nos da autoridad para perdonar pecados que habitualmente estaban reservados a la sede apostólica por su gravedad y así dice que es un modo como de llevar más lejos, ¿no?
¿Y qué sentimientos, Jesús tiene cuando uno recibe este llamado?
Pues hombre, yo la verdad es que me quedé muy impresionado cuando me dijeron que el Santo Padre me pedía este servicio, en el sentimiento de desconcierto y de gratitud al Señor porque se sirve precisamente para manifestar que son misericordias grandes de instrumentos muy débiles, ¿no? Y muy torpes, es decir, que es bonito y a la vez pues te desconcierta. Pero confiamos en la gracia que es la protagonista.
¿Sois un poco los curas de Ars del siglo XXI o es un poco exagerar?
¿Los curas qué?
Los curas de Ars del siglo XXI.
¿De Ars? Es exagerar. No, ya quisiéramos. Ojalá. Tenemos todos que ser cura de Ars, pero no, simplemente... Yo creo que el Señor, pues, no hay un criterio claro, es decir, que yo creo que precisamente Dios escoge siempre lo débil del mundo, para confundir a lo fuerte del mundo. En todo caso, es algo bonito, ¿no? Porque siempre anunciar al mundo, y especialmente a la gente que está herida, ¿no?
Claro.
Hay mucha gente con muchas heridas, y por sus heridas o por sus culpabilidades, creen que Dios no les quiere, o que les quiere menos, ¿no?
¿Y esto cómo se hace? Porque, claro, estamos hablando de anunciar la misericordia y el perdón a gente herida, le habrás dado vueltas. ¿Cómo lo hacemos?
Pues mira, a mí la experiencia que tengo es que cuando tú a una persona dices, mira, Dios te quiere precisamente cuando eres débil, ¿no? Como la madre quiere al hijo más débil o al que está más confundido, ¿no?, le quiere más, ¿no?, y se vuelca más con él, tú precisamente porque tienes esas heridas, o sea, te quiere más el Señor. No puedes. Hay gente que incluso culpabiliza a Dios, ¿no? Le sienta en el banquillo de los acusados, ¿por qué, si eres padre y eres bueno, has permitido que me pase esto, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, bueno, pues nuestra respuesta es decir, mira, en la cruz Jesús asumió todo lo que tú estás viviendo, ¿no? Y es como en la medida posible mostrarles el amor de Cristo crucificado que está en la cruz por ellos, ¿no? Para llevar sus heridas y para que ellos puedan seguir adelante, ¿no? Uh-huh. Y eso, pues claro, es bien bonito, ¿no? Y sobre todo, como somos personas también nosotros que hemos experimentado por nuestras propias heridas esa misericordia del Padre en Jesús, lo podemos testimoniar como algo que lo hemos vivido, ¿no? Y uh-huh. que podemos después transmitirlo.
Uh-huh. Bueno, el 9 de febrero es en la ceremonia, ¿no?, de envío. Ahí recibiréis las indicaciones en la misión de Papa Francisco, un acto que será muy emotivo, muy bonito. Sí, seguro estaremos todos pendientes.
Muy ilusionados. Tenemos un primer día en el que demos un encuentro con el Santo Padre, en el que él nos dará, pues eso, nos dará unas pistas, unas pautas, qué uh-huh. espera de nosotros, nos dará pues el apoyo. Y luego al día siguiente concederemos con el Santo Padre el miércoles de ceniza para que él nos envíe oficialmente, ¿no? El envío oficial, pues estaremos, en la Basílica de San Pedro.
Estaremos pendientes de ese día y seguramente que podamos hablar, Jesús, para que nos cuentes un poco cómo ha ido y cómo se sí. siente uno para este envío. Jesús Higuera, muchísimas gracias.
A vosotros, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Y como es la hora de la comida y la sobremesa, pues vamos a terminar con algo ligerito, con preguntas fáciles, preguntas sencillas. Es ironía. Hablamos de las grandes preguntas, preguntas necesarias y que debemos hacernos siempre. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal? Estos días la Fundación Carmen de Noriega ha lanzado su campaña Atrévete a Buscar. En ella se plantean cuestiones fundamentales. En este primer momento nos plantea tres grandes preguntas, aunque me quedo con dos de ellas. ¿Existe? ¿Cómo es Dios?
De lo que estoy más seguro es que en algún momento de tu vida, estando solo o con amigos, de día o de noche, sobrio o hasta arriba de pelotazos, te has preguntado ¿existe Dios?
Bueno, así suena la campaña. Su principal objetivo es promover el diálogo sobre eso, sobre la existencia de Dios, sobre las cuestiones que afectan también radicalmente al sentido de la vida de todo ser humano, independientemente, dicen, de si se es creyente o no. La campaña cuenta, como acabas de escuchar, con una serie de vídeos realizados con la técnica del visual thinking. Y bueno, yo quiero detenerme hoy precisamente en esta primera pregunta. Decía el Papa que si un cristiano quiere conocer la identidad de Dios, su identidad no puede quedarse cómodamente sentado en un sillón hojeando un libro. Mira, me acuerdo de una catequesis preciosa, la verdad, también, del Papa emérito Benedicto XVI, quien decía que hay vías que pueden abrir el corazón del hombre al conocimiento de Dios. El Santo Padre invitaba a interrogarnos sobre la existencia de Dios y a recorrer los caminos que conducen a él. Sobre el mundo, el Papa dijo que tenemos que recuperar y devolver al hombre de hoy la posibilidad de contemplar la creación, su belleza. También nos invitaba a mirar en lo profundo de nosotros mismos, a leer la sed infinito y también el camino que conduce hacia el conocimiento y al encuentro con Dios, que es la vida de fe. Por eso me parece muy enriquecedora esta campaña Atrévete a Buscar y hacerlo sin prejuicios, en actitud de apertura y de escucha, sabiendo, eso sí, que es Dios siempre el que toma la iniciativa. Cualquier iniciativa nuestra va siempre detrás de esa iniciativa del Señor, que respeta nuestra libertad porque es el primero que nos ilumina, nos orienta y nos guía. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene y muchísimas gracias, Mario. Pues no tenemos tiempo para más. Ya saben, mañana volvemos a las 2 y 5 de la tarde en la producción. Estuvo Jesús Sacristán, el control técnico Cinta Molina. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.